Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:08 de la tarde, hoy nos vamos a ir de ruta, nos vamos de cata, porque queremos probar el roscón más famoso de Bilbao. Hecho por todo un artista, y es que es el bollo de mantequilla más rico de la Navidad, y después del atracón de las fiestas, lo cierto es que todavía pues tenemos un huequito para este roscón tan delicioso. Llega Reyes y llegan los roscones, y llegan también las colas en los obradores están sin parar y algunos llegan a vender hasta 3.000 roscones al día. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 4 de enero en el que nos vamos a poner las botas, cogemos servilleta y nos vamos hasta la Alameda Urquijo 39, donde nos atiende Manu desde la pastelería Don Manuel, 40 años haciendo roscos. Manu, guardión, buenos días.
Guardión.
Madre mía.
Y alguno más.
Y alguno también, más también. ¿Eh? Vaya, pues, Manu, esto sí. Ya es más que un profesional. Tú ya, es que, no sé, experto en roscones, podríamos decir. Y todo, ¿no?
Bueno, en general, en la pastelería en general, pero sobre todo roscones, llevo alrededor de 50 y pico reyes, o navidades, o nocheviejas, lo que quieras. Fíjate si son años,
Tú eres el rey mago que nos pones el roscón en la mesa, ¿no?
Así es, el roscón, sí, el roscón mago, que pongo lo que es la figurita y el haba.
Ay,
y entonces ya sabemos cómo es la tradición.
Sí.
Pero bueno, yo pienso que no tiene que faltar un roscón el día Reyes, en ningún domicilio, y sobre todo para los niños, que les hace muchísima ilusión. Ya sé que a los niños les hace ilusión, pero a los mayores les agrada el comerlo.
Eso es. ¿Y el comerlo de qué manera? Porque hay para todos los gustos. Manu, ¿cuál es el que se lleva la palma aquí en Vizcaya? ¿De crema, sin rellenar, de nata?
Es que eso es, mira, si te pones a Instagram, le das al botón y dicen, yo quiero rellenos, el 57%, el 60% y el otro sin nada. Bueno, esto es para gustos. Al que realmente le gusta la rosca, el roscón, es lo que es sin nada. Porque lo quiere apreciar, porque quiere saber pues los sabores, que pueden ser, pues ya te digo, a naranja, agua de azahar, a levadura madre, en fin, ese sabor que tiene la rosca. Y luego al que, por ejemplo, le gusta con relleno, es ya con nata, trufa, crema, en fin, todas estas cositas que tenemos ahora que han salido de moda. Pero no obstante, yo siempre digo que la rosca tiene que ser para desayunar, sin nada, para comer de postre, con nata, y para merendar, también, sin nada. O sea, quiero decir que hay que tomar tres veces, mañana, mediodía y tarde, y entonces quedas saturado bien, porque te voy a decir otra cosita, desde agosto nos están diciendo a ver si tenemos roscas, y yo digo, oye, por favor, ¿es Reyes? No, pues entonces en Reyes.
Claro.
No te preocupes, porque luego nosotros, pues haciendo pues eso, honor a los clientes, durante el mes de enero hasta San Blas, todos los días hacemos roscas.
Qué maravilla.
Sí, porque la gente, pues yo la verdad sea dicha, no tenemos mucha demanda de ello. Y entonces digo, bueno, pues hasta que San Blas. San Blas es el día 3, ¿no? De febrero. Bueno, pues entonces ahí empezamos ya con macarrones, tortas de San Blas, en fin, y todas esas cositas y caramelos de malvavisco. Y luego vienen las tostadas, vienen carnavales, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Y yo creo que hay que comer en su debido tiempo y en su debido momento lo que es lo típico. Si roscas son en la época de Reyes, que son 4 días, vamos a aprovechar esos 4 días a comer a tope. Y luego ya, bueno, tenemos el mes de enero también, Pero vamos, luego ya empiezan los macarrones, empiezan, en fin, todas estas cosas, que todos los santos, ya sabes que las pastelerías en Bilbao y en Vizcaya siempre celebramos todas las fiestas patronales que haya,
Bueno, a nadie le amarga un dulce, Manu, y me da a mí que después de Reyes, como dice San Blas, y después todo lo que venga, porque en pastelería Don Manuel tenemos de todo para todo el año, ¿no? Y a gusto de cualquiera.
Pues sí, efectivamente, tratamos de que todos los santos que hay en el calendario, pues se haga siempre una fiesta, Y una fiesta, y si es dulce, mejor que mejor.
Y tanto, porque no hay fiesta sin dulce, eso es verdad. Bueno, pues vamos a seguir mirando a esos roscones. A mí me gustaría saber, no sé si tienes una receta como la de Coca-Cola, pero ¿hay alguna clave del roscón de Don Manuel para que tenga tanto éxito?
Bueno, mira, lo principal es la materia prima, un buen producto. Luego es la elaboración. La levadura madre, que estamos hablando con masa madre y todas esas cosas, desde que era niño yo siempre se hacía lo que era en el brioche, el bollo de mantequilla, ¿me entiendes? O en el roscón.
Sí.
Eso siempre lleva. Entonces, lo principal es que sea la materia prima, excelente. Y luego el amasado. Tiene su debido tiempo de amasado. Y luego hay una cosa que es fundamental para mí a la hora de cocer una rosca. O un brioche o un bollo. El saberlo cocer y el tenerlo el tiempo suficiente en el horno es muy importante, Es muy importante. Y bueno, ya te digo, pero claro, luego los sabores, la naranja, el limón, el agua de azahar, en fin, también se le echa. Estoy hablando un poquitín el secreto, un poquitín de Cointreau, en fin, todas esas cosas, porque realmente el agua de azahar cuando se usa en la rosca es para hacer las buenas digestiones.
Bueno, en secreto, y te lo agradecemos, en secreto para todos nosotros, don
Es
Manuel.
así, pero bueno, como digo yo, las fórmulas es una cosa y luego ver hacerlo es otra,
Claro, y disfrutarlas
es
también.
importante.
Y Manu, después de
Dime.
50 años de Reyes, de ser un experto en roscones, en la pastelería en general, ¿tú tienes un preferido? Porque ya que hay tanto dilema con esto, ¿tú lo tienes realmente?
Yo te voy a decir, es que, mira, yo ya te digo, yo, por ejemplo, cuando ya pasan los Reyes y estoy tranquilo a la mañana y quiero desayunar, me cojo un buen chocolate y me cojo una rosca, pero sin nada, o sea, lo que es la rosca en sí. Y la meto en el chocolate, calentita, a mí, porque yo soy de untar, Yo
Sí.
soy de empapar, de untar y comer. Entonces, sin nada. Pero ya te vuelvo a repetir, si yo voy y al mediodía ya tienes una comida, celebras algo, pues me gusta que la rosca esté un poco rellena, que esté jugosa. Bien puede ser con nata, con trufa o con crema, Y eso es
¿Cuántos
importante.
roscones, Manu, podéis llegar a vender estos días?
Pues mira, muchos, muchos. No te voy a decir si tres, cuatro, cinco. Nosotros empezamos el día 2 ya para hacer las primeras pruebas, el día 2, porque el día 1 descansamos después de las Nochevieja y Navidades, y eso descansamos el día 1, y el día 2 empezamos a hacer ya las pruebas. Pero desde el día 2 hasta el día 6 de Reyes, pues alrededor de unos 4.800 roscos más o menos,
Madre mía, qué de trabajo. Estáis a tope, ¿no, Manu?
Sí, y ojo, y es importante esto lo que estamos hablando, se hace uno a uno y agujerito a agujerito, o sea, quiero decirte que es importante el saber que esto físicamente es duro, es duro, pero claro, estamos dentro aquí, pues más de 10 personas haciendo roscas,
¿Cuántas
y
horas
otras.
podéis echar allí?
Pues mira, ahora, por ejemplo, estos días atrás estamos desde las 4:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y lo que es el día, por ejemplo, hacemos turnos, pero el 3, el 4 y el 5 ya estamos haciendo turnos ya, de mañana y tarde, y luego a la noche. O sea, quiero decir que si el que viene a la mañana, pues está hasta las 5, y el que viene a las 5, está hasta las 5 del otro día. Alrededor de 12 horas estamos cada turno,
Pero es que este buen
seguidas.
hacer, Manu, este buen hacer, este trabajo, todo este proceso es lo que lleva a tener el éxito de don Manuel, ya que sepan así de ricos todos los roscones. Y hagamos colas, colas que, como dices, vienen ya desde hace tiempo. Oye, no sé si también hay aquellos de última hora o hay que hacer ya la reserva, porque ¿cómo podemos hacer aquellos que todavía no lo tengamos?
Bueno, pues te voy a decir una cosa. Es que nosotros no cogemos reserva de roscones, lo
Vaya.
cogemos de encargo. O sea, quiero decir que el público que viene aquí viene y compra en tienda. ¿Sabes por qué? Porque yo doy una pequeña preferencia siempre a las personas, a los clientes que vienen a tienda a comprar. Ya los que te dicen desde casa, oye, me reservas y tal, ya es un. Al principio se hacía, pero era tal el follón que teníamos que dijimos no. Que venga todo el mundo el que quiera esto, que venga aquí a la tienda y que elija ahí el roscón que más les apetezca, que siempre va a haber. Hombre, vamos a ver, habrá que esperar un poquitín, porque ya digo, el proceso de hacer una rosca no es decir, das a un botón y salen, ¿eh? No, no, hay que dar forma, hay que hacer la masa, hay que fermentarla, hay que darle forma, hay que cocerla, hay que envolverla, hay que elegirla, en fin, llevarla a casa, como dice el otro. O
Y en
sea, te quiero
casa,
decir que lleva su
su
trabajo.
tiempo. Y en casa queremos que esté sobre la mesa de todos nosotros porque queremos disfrutar de este roscón. Pues como lo dices, lo has dejado muy claro, Manu, tenemos que acercarnos allí mismo, a la pastelería, a
Efectivamente.
Alameda Urquijo 39, para hacernos con este roscón que nos encanta.
Ojo, Alameda Urquijo 39, y también tenemos en la Plaza Campuzano, que tenemos un pequeño despacho que también es un poco para facilitar a todas las personas que vivan por alrededor de allí, ¿eh?
Pues lo apuntamos porque así ya podemos, oye, unos ir a un lado y otros a otro y así no hacemos tanta cola.
Efectivamente.
Muy bien,
Muy bien.
Manu, desde Pastelería Don Manuel, gracias por habernos acompañado y feliz Día de Reyes. Un
Lo
abrazo.
mismo para vosotros y muchas gracias. Hasta
Agur.
la próxima. Agur, agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ajá.
Agenda de las actividades navideñas en Vizcaya. La Navidad se siente muy cerca de ti. Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Pues la agenda de hoy es todo un circo, tal cual. Lo digo porque este 4 de enero llega el circo de Urdaibai, de la compañía Circo Guincha. Sí, es el espectáculo que ya conocemos, que está lleno de ritmo, de humor, de peripecias. Vamos, un circo en estado puro, pero con un matiz, siempre queriéndonos enseñar algo y muy entregados a la divulgación y a la integración. Siempre enviando pues un mensaje importante, un mensaje social en cada función, y pues esta no va a ser menos. Elsi Salvador y Keko Salvador, protagonistas de la función, se embarcan hoy en una producción inclusiva, pero también nos van a enseñar cómo apreciar nuestras capacidades, cómo colaborar con los diferentes y superarnos, que nunca nos viene nada mal. Elsi, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, Naya, ¿qué tal?
Un placer, encantados y deseando veros ya esta tarde, Elsi.
Joder, encantados nosotros de que nos invitéis a hablar al programa.
Pues sí, y sobre todo lo que queremos nosotros es sentarnos ya en el Euskalduna, Elsi, y que nos invitéis a disfrutar de vosotros y de vuestro mensaje. ¿Qué es lo que vamos a ver en la función de esta tarde?
Bueno, pues lo que vamos a ver esta tarde sobre todo es circo, pero es circo, utilizar el circo para hablar de inclusión, para hablar de que da igual, de que las fronteras nos las ponemos las personas, están en nuestra cabeza, ¿no? Y que no hay límites. Y sobre todo que todas las personas somos capaces de hacer algo y todas las personas somos incapaces de hacer algo, ¿no? Entonces, que aquello de la inclusión no debe ser algo que está así como siempre, ¡ay, ya llegaremos!, sino que la inclusión es algo que se trabaja todos los días y que todo el mundo trabajamos hacia un lado y hacia otro, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nos sentimos incluidos, a veces nos sentimos excluidos. Y hay gente que por sus capacidades o por sus discapacidades pues se sienten más excluidos, pero si lo llevamos al yo, pues todo el mundo en algún momento nos hemos sentido así. Entonces, ver esto, ¿no? Que todo el mundo somos capaces de hacer algo.
La vida misma, Elsi, ¿no?
Eso es.
Oye, ¿y con qué peripecias nos enviáis estos mensajes? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, utilizamos sobre todo, el circo, por supuesto, pero el teatro, ¿no? Uh-huh. Vamos con unos personajes que en un principio crean rechazo, ¿vale? Y el espectáculo empieza así, que empieza creando un rechazo, que es lo que solemos sentir cuando vemos gente diferente. Y al final son los personajes que se les coge cariño y nos sirven para hablar de esto, ¿no? Y sobre todo es un espectáculo súper participativo, sin gente, que es también la vida misma, sin personas, esto no sirve para nada, ¿no? Si en el otro lado no hay nadie, no sirve para nada, porque en todo momento estamos pidiendo su ayuda. Y conseguimos que gente que no ha hecho nunca circo, de repente haga trucos y salga delante del público y sea capaz de hacer un número, ¿no? En este caso, pues con diferentes elementos de circo. Y todo el mundo alucina porque dice, joder, pues se han cogido a una persona al azar y hace un número de circo, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo.
Uh-huh, así es. Bueno, pues veremos si nos elegís a nosotros, aunque nos tengamos que aguantar toda la vergüenza. Pero bueno, sirve para demostrar que todos podemos hacer cosas y también dejarlas de hacer, pero que nos tenemos que aceptar y respetar entre todos. Fíjate que es un espectáculo, el Circoteque, es un espectáculo infantil, pero nos enseña mucho también a los mayores, que algunos tenemos que aprender muchas cosas todavía.
Sí, a mí me gusta mucho porque al final, cuando sale el espectáculo, cuando retomo este momento que se inicia al principio de hablar de la inclusión, los niños, las niñas te miran y no, y sí, te dicen que sí, pero es que las caras de, sobre todo de las madres, de los padres, es de agradeciendo, ¿no? Agradeciendo el que digas eso, el que hayas demostrado que todo el mundo sirve para algo, que todas valemos para algo, pero además se vea tan claro, o sea, notas agradecimiento y la gente después del espectáculo suele venir y felicitarnos, ¿no? Por, jo, gracias, porque se ve muy claro, está muy bien, eso, ¿no? Que al final también las cosas se explican de diferentes maneras y se entienden de diferentes maneras, ¿no?
Y esta es una buena manera de entenderlo, porque desde luego cumplís con el objetivo. Yo creo que salimos todos allí aprendidos y con ganas de cambiar un poco también nuestros hábitos y nuestra forma de pensar. Oye, Elsie, 15 años al pie del cañón con Keko. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo se os ocurre esta manera pedagógica de enseñarnos la inserción social, la inclusión a través del circo?
Pues, bueno, esto viene de por una parte está Keko, que Keko es pedagogo de circo, aparte de artista, ¿eh? Siempre hablo que al final parece que es... me dejo lo de artistas y a un lado, pero bueno, aparte de artistas, pues Keko es pedagogo de circo y se va a hacer una carrera universitaria a Madrid sobre pedagogía del circo, y dentro de esas prácticas que tiene que hacer dentro de la carrera, va a hacerlas a un colegio de personas con necesidades especiales. Y entonces ahí nos damos cuenta de que esto es, o sea, de que el circo es una herramienta muy, muy válida para trabajar la inclusión. Primero, porque no es competitivo, esto es, no estamos valorando lo que tú y yo hacemos, sino cada cual en su cuerpo es capaz de hacer unas cosas diferentes a las del otro, no tiene nada que ver, ni mejor ni peor. Y por otra parte, porque como el circo tiene tantísimas disciplinas diferentes, todas las personas vamos a encontrar algo que nos haga sentir bien. Entonces es ahí donde podemos trabajar. Puede haber, el circo parece que es como muy físico, muy tal, pero si por ejemplo pensamos en malabares, pues igual los malabares están directamente relacionados con la musicalidad y con las matemáticas, que esto siempre lo mencionamos y la gente se sorprende, ¿no? Los malabares, por ejemplo, son matemáticas puras, entonces igual personas que no están, que no son muy físicas, que no tienen, pues de repente entran en los malabares al juego, ¿no? Y al final ese juego con las diferentes disciplinas en las que cada cuerpo es único y cada cuerpo tiene unos límites más lejos o más cerca, es lo que nos permite pues eso, coger esta herramienta y usarla para avanzar como sociedad, para avanzar como personas y para avanzar como grupo, ¿no? Entonces, bueno, te digo que eso, qué cosa fue de esto, y decidimos que el circo tiene que servir para esto, que el circo no solamente es un espectáculo sin más, el circo no solamente es técnica, sino que el circo tiene que servir para esto. Y entonces lo que hemos hecho ha sido meter esta parte de inclusión pues en todo lo que hacemos en el día a día, en la escuela de circo, en los espectáculos de circo y en todo lo que podemos.
En la escuela de circo, ahí quería yo entrar, Elsie, porque enseñáis, ¿no?, a ser un artista pedagógico allí mismo en Urdaibai.
Eso es, bueno, a ser un artista, no sé si artista se nace o se hace, eso podría ser un debate muy profundo, pero sí enseñamos a disfrutar, enseñamos a que todos los cuerpos son válidos, que todas las posibilidades son válidas, y enseñamos una técnica que a ti te va a servir para desarrollarte como persona. A lo mejor no vas a terminar haciendo un espagat, o no vas a terminar haciendo un mortal, o no vas a terminar subiendo hasta arriba en una tela, pero sí vas a adquirir unos conocimientos que te van a servir para tú desarrollarte y sobre todo romper tus límites.
Pues qué manera de... ¡Qué lección! ¡Qué lección nos das, Elsie! De verdad. Y esto no es algo que solo vaya a ocurrir aquí, vamos, en el Euskalduna esta tarde a las 5:30, sino que también lo podemos hacer allí mismo en la academia, en Urdaibai. Oye,
eso
yo,
es.
Antes de despedirte, Elsie, a mí me gustaría saber, porque tengo muchas ganas de veros esta tarde, si nos quedan entradas, si podemos todavía hacernos con ellas, porque con
sí,
todo lo
claro.
que traéis, no sé yo si se han acabado.
Y si no quedan, hacemos hueco, por Dios, que el Euskalduna es muy, muy grande. Sí, se pueden adquirir en la página web de Euskalduna por, creo que son 5 € más gastos de gestión, creo que se sale 6,5 € cada entrada y yo creo que se pueden adquirir hasta la hora de entrada, vamos. O sea que nada, esperamos ver a todo el mundo en Bilbao, de Bilbao y alrededores, que el Euskalduna parece que está solo en Bilbao, pero a veces se nos olvida que eso es una parte de Vizcaya también. Y esperamos que la gente venga y que venga con ganas de participar, que venga con ganas de disfrutar y sobre todo que venga con ganas de abrir la mirada, ¿no? De dejarse invadir por esta frase que yo repito en el espectáculo, que es todos somos capaces para hacer algo y todos somos incapaces para hacer algo, ¿no? Y si viéramos esto en cada uno de nosotros, pues sería mejor.
Pues sería mucho mejor y el mundo iría muchísimo mejor. Pues vamos a dejarnos invadir por la magia de Elsie Salvador y Queco Salvador esta tarde, 4 de enero a las 5:30 en el Palacio Euskalduna. Como dice, a tiempo estamos de comprar nuestra entrada, así que vamos a sumergirnos en la magia del circo y de la pedagogía. Elsie, gracias por habernos acompañado. Nos vemos esta tarde.
Muy
Mucha
bien,
suerte.
muchísimas gracias a ti y
Un
al equipo,
abrazo.
¿vale?
Bye,
Agur,
agur.
es que ricasco.
Gabonetako agenda Bizkaian. Gabonak Sugandik Hurbil, Bizkaiko Foru Aldundia.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Y es que no hay mejor manera de empezar el año que viajando. Nosotros ya tenemos acompañante de lujo un año más. Gustavo Egusquiza, Eguerdión, feliz año.
Feliz año, ¿cómo estáis?
Estupendamente, hemos entrado bien en el año, aunque algunos todavía con viajes pendientes. Gustavo, no sé, ¿cómo has entrado tú?
Bueno, yo fantástico. Yo hay un lugar que quiero recomendar que, bueno, la verdad es que es una maravilla y descubrí hace poco, que es Islandia.
Vaya,
¿eh?
Sí.
Sí, y me parece una época fantástica además ahora para visitarlo, porque aunque hay poca luz en la isla, ya anochece a las 3:30 de la noche, la verdad que es un momento perfecto para aquellos que quieran disfrutar un poco de la nieve y de un lugar que, bueno, que tiene una de las naturalezas más increíbles del mundo. La verdad que tuve la oportunidad de estar en Reykjavik y, bueno, es una capital, fíjate, Naya, que tiene 130.000 habitantes, muy pequeñita, muy segura. Puedes andar a las 3, 4, 5 de la mañana, nunca pasa nada en esta isla y la verdad que es uno de los sitios y de los destinos que este 2024 hay que tener en consideración, ¿eh?, si quieres viajar.
Pues uno de los destinos que no nos podemos perder este 2024. Decía, es una isla pequeña, pero cada vez más visitada, ¿no? Está muy de moda, Gustavo.
Sí, se está empezando a poner de moda, pero bueno, la verdad que es que tiene unos recursos naturales que son increíbles. Es una isla primero que, bueno, pues por su actividad volcánica sobre todo, tiene, pues bueno, los lugares, ¿no?, donde puedes bañarte en aguas calientes, que es una auténtica maravilla, estos baños, ¿no?, que sales, ¿no?, y de repente tienes el agua volcánica caliente, ¿no?, donde te puedes bañar y luego disfrutar de la naturaleza también, paseos a caballo cerca de la capital y luego visitar diferentes puntos también de la isla que ofrecen, pues bueno, paisajes sin igual también en la zona. Y también la gastronomía. Tengo que decir que la gastronomía islandesa es riquísima, muy rica en pescado, porque ellos, bueno, pues una de sus principales fuentes de ingresos, ¿no?, son,
Sí.
es el pescado, ¿no?, es la pesca, ¿no? Y luego también, pues, muy rica y variada, ¿no? La verdad que tiene una calidad de pescado fantástico para aquellos que les gusta, pues bueno, lo que son los mariscos y el pescado, pues es el lugar y el destino perfecto.
Pues una manera de comer bien y sano. ¿Tú qué probaste, Gustavo? ¿Qué te impresionó?
Bueno, sobre todo el salmón me pareció
Ahí me encanta.
Fantástico,
Qué
algo
rico.
que hay que probar allí. Y luego me ha aficionado mucho desde que estuve al aceite de hígado de bacalao, que todo el mundo lo detesta porque recuerda a la posguerra en España,
Sí.
pero yo me lo estoy tomando todas las mañanas. Hay un aceite fantástico
puro, puro, que tienen allí y que, bueno, pues tienen unas propiedades, pues para la salud, fantásticas. Y que recomiendo a todo el mundo, por las mañanitas, una cucharadita de aceite de hígado de bacalao es lo mejor para empezar la mañana.
Bueno, todo es hacerse, ¿no? Yo imagino que a ti también te costará, ¿no? Lo haces por tu bien, pero imagino que no será muy fácil, ¿no? Esa cucharadita mañanera.
Bueno, es habituarse, ¿eh? Te quiero decir que es habitual. La puedes tomar también en tosta, quiero decir, si ves que te resulta muy difícil, ¿no? Lo que es tener, ¿no?, o tomar, ¿no?, el aceite de hígado de bacalao, te lo pones en una tostada y la verdad que es maravilloso. Tiene omega 3 a tu triplén y sirve, bueno, para proteger también lo que es el corazón y las funciones cognitivas también, ¿no? Yo creo que es importante cuidarse también, ¿no?
Pues sí, y entrar bien en el año, así que lo vamos a hacer con estas cucharaditas. Desde luego a ti te sientan fenomenal, Gustavo, así que nos lo vamos a apuntar como uno de los consejos también de belleza y de salud. Oye, Islandia, bonito destino, sí, frío también, pero caro también, un tanto, ¿no?
Es caro, obviamente, importan todos los productos, pero mira, tengo que decir, por ejemplo, que si quieres viajar, lo que es el ticket de avión, ahora ya hay una nueva compañía que es fantástica, que es Play, y que están haciendo vuelos desde Madrid y salen muy económicos, o sea que puedes ir a la isla y, bueno, plantarte unas 3 horas y media, aproximadamente 4 de viaje, ¿eh? Y bueno, luego en la isla, pues sí, es un poquito más caro que en el resto de Europa, porque al final los salarios allí son más elevados, ¿no? También. Pero bueno, para pasar 3-4 días yo creo que es el destino perfecto.
Uh-huh. ¿Algún plan alternativo que sea más económico, Gustavo? ¿Qué plan hiciste tú?
Bueno, a ver, yo hice varios planes, montar a caballo, por ejemplo, fue uno de ellos, ¿no? Estuve 2 horas montando en los alrededores de Reykjavik a caballo, ver las auroras boreales también, y luego hacerte alguna de las excursiones. Las excursiones pueden tener un precio de 98, 100 euros, que la verdad son una maravilla y puedes visitar diferentes lugares de la isla, ¿no? Yo creo que ahorrando un poquito te lo puedes permitir.
Bueno, pues vamos a empezar a ahorrar desde ya, ¿no? Vamos a proponernos ahorrar y guardar este dinero para disfrutar viajando. Islandia, uno de los destinos, abrimos así el mapa, pero el mapa es muy amplio. Gustavo, ¿qué otros destinos nos propones para este nuevo año?
Bueno, yo creo que otro de los destinos creo que es Jordania. Es el momento perfecto para ir. Un país súper seguro y que en estos momentos pues hay muy poco turismo. Entonces yo creo que es el momento idóneo para viajar a Jordania, ¿eh? Cuentas con, pues bueno, con Petra, por supuesto, que es por todos conocidos, pero también yo creo que visitar la capital, ¿no?, Amán, por ejemplo, es una auténtica maravilla, envolverse en los zocos de Amán, visitar un poco pues las diferentes tiendas de especias, de perfumes que tienen, ¿no? Es maravilloso. Y luego las ruinas romanas también que tienen, y la zona de Salt también, donde puedes pues bañarte y disfrutar un poco de las aguas medicinales que tienen allí también. Tengo que decir que además Jordania, que lidia con Israel, tienen la parte del Mar Muerto también, que es una auténtica maravilla el poder bañarse allí.
¡Qué maravilla! Yo lo tengo apuntado en esos destinos del nuevo año. No sé si llegaré a tiempo, pero me gustaría, Gustavo. Tú has podido estar tanto en Islandia como en Jordania, pero ¿este 2024 te planteas alguno nuevo en el que no hayas visitado? Que ya es difícil, ¿eh? Pero seguro que alguno te queda.
Mira, tengo dos. Uno es Chile. Yo viví un año en Chile, por supuesto voy a volver. Me vuelvo al fundo de un amigo mío allí en el Valle del Elqui. Y el otro es Colombia. Colombia, que tengo muchísimas ganas de visitar Bogotá, la capital, ¿eh? Y bueno, pues quiero descubrirlos este año, 2024. Son dos de mis destinos prioritarios.
Bueno, pues nos los apuntamos nosotros también, porque nos lo irás contando, Gustavo, y viajaremos contigo a todos estos destinos que nos presentan. Antes de nada, no sé si pasarías el fin de año en un avión, porque conociéndote...
Sí, no, disfruté con la familia. Yo creo que el fin de año es una fecha muy especial para mí, me gusta estar con los míos y disfruté muy tranquilito. La verdad, tengo que decir que me metí prontito a la cama, tampoco hice gran cosa. Pero bueno, para aquellos que quieran disfrutar, siempre es bonito el viajar, ¿no?, a diferentes destinos para celebrar el año nuevo. Tienes Francia, París, ¿no?, que se hace, pues bueno, se hace todos los fines de año, se celebran, ¿no?, en el centro de la ciudad y luego también Londres, por ejemplo, o para aquellos más aventureros, Sydney, por ejemplo, puede ser un destino también,
también,
que puede ser interesante.
Y además, que ahora llega Reyes, mañana víspera de Reyes y podemos regalar un viaje, por ejemplo, ¿no, Gustavo?
También, yo creo que Reyes es el momento idóneo para hacer un regalo a los que más quieres, ¿no? Y si es un viaje, pues imagínate, ¿no? Te van a querer aún más.
Así que vamos a dejarnos querer. Gustavo Egusquiza, experto en turismo de lujo y gastronomía, gracias por habernos acompañado una vez más y te esperamos el resto del año, que esto acaba de empezar. Un abrazo, Gustavo.
Un abrazo.
Feliz año, agur.
Feliz año, agur.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues este también es un viaje, todo un viaje a uno de los clásicos de nuestro país. Hablamos del Gato con Botas. Bilbao arranca el año con la ópera infantil El Gato con Botas, lo hace de la mano de Abao Txiki, que acerca al Teatro Arriaga este clásico de los cuentos. Hoy mismo, a las 12, arrancaba este musical, así que hoy muchos niños y niñas han sido muy felices al escuchar uno de los clásicos en formato musical, que todavía es muchísimo mejor. Hace unos días, Aitziber Aretxederra, organizadora de Abao Txiki, nos hablaba justamente de esto, de lo especial que era acercar un cuento clásico que nunca viene mal, tanto a pequeños como a mayores.
Es una maravilla poder empezar con algo, con un cuento tan optimista, empezar el año además con música, esos primeros días y esas primeras horas, ¿no? Que parece como que ya nos van a marcar el resto del año. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy bonita. Bueno, es un clásico que para nosotros, eso es, conocemos todos, pero que, bueno, con el paso del tiempo, los niños y las niñas de hoy en día ya no lo conocen tanto. Entonces, van a tener la oportunidad de descubrirlo y además en versión ópera, que también, pues, tiene sus cambios, lógicamente. Es un momento en el que los padres, las madres, los adultos, ¿no?, que estamos viendo a nuestros hijos hoy en día, pues están conectados, ¿no? Lo digo en mi experiencia propia también, ¿no? A las pantallas, etcétera. Bueno, pues es un momentito para poderles sacar de ahí y hacerles el redescubrimiento del cuento, que muchas veces, incluso a día de hoy, en los talleres previos también que hacemos de sensibilización, tenemos que explicar incluso lo que es un cuento, porque cosas tan obvias para nosotros como el título incluso del Gato con Botas, pues para ellos se les hace desconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues abordamos la historia y luego también desde un punto de vista muy lúdico, que es de lo que se trata, para poder llegar pues a todos esos chiquis que estarán sentados en el teatro esos días.
Pues un cuento que no solo llega en forma de música, de melodía, en forma de mensaje, mensaje de superación para los más pequeños, como nos cuenta Aitziber.
Totalmente, y también de una de ellas que hoy en día también es muy importante, de la autoconfianza, ¿no? Porque el gato, ¿no?, él dice, yo estoy totalmente convencido de que voy a conseguir éxito. solamente porque me des unas botas, ¿no? Entonces, esa autoconfianza que ya desde el principio el gato muestra y que al final se ve como al final de la ópera, ¿no? Y del cuento se ha conseguido, eso también es una historia como de superación y de confiar en uno mismo. Y luego, por supuesto, todos los añadidos de hoy en día, ¿no? Que ya no sabemos qué es real y qué no es real, ¿no? A través de los vídeos que vemos cantando a gente con voces de otras personas, pues no. En la ópera, yo si hoy tuviera que describir, ¿no? Cómo es una ópera, aparte de que es un espectáculo total, ¿no? Porque incluye todas las artes, pero sobre todo ahora la palabra que yo más diría es que es un espectáculo verdadero, porque esa persona está cantando de verdad con su propia voz, sin amplificación, sin autotune, sin nada de nada, y de verdad le tenemos ahí, ¿no? Y entonces estamos asistiendo a algo muy, muy, muy real.
Pues lo deja muy claro, musical como el que estamos escuchando, voces maravillosas en El gato con botas que hoy han disfrutado algunos chiquis a partir de las 12 del mediodía, pero que todavía tenemos oportunidad de escuchar. Un plan perfecto, por ejemplo, pues para pasar el Día de Reyes. Hay varias sesiones a las que todavía nos podemos sumar, como nos cuenta Itziber.
Sí, tenemos varias oportunidades para que así la logística familiar pues también pueda elegir el mejor momento, ¿no? Entonces vamos a estrenar el día 3 a las 12, pero también por la tarde tenemos sesión a las 6 de la tarde. Volvemos a repetir el día 4 con función matinal de nuevo a las 12 y por la tarde a las 6. Y finalizamos ya, la última oportunidad sería el día 5 por la mañana a las 12. Uh-huh. La duración de esta ópera no excede la hora, hora y 5 como mucho, también para que, bueno, pues para que a los niños no se les haga largo, porque también después de una hora ellos también ya necesitan otro tipo de movimiento y expansión.
Así es, así es. Pero van a estar por lo menos 60 minutos. Pues sí, como decíamos, 60 minutos de una época que llenará de magia y diversión el escenario del Gran Teatro Bilbaíno para acercar a los más pequeños una historia que habla de talento, que habla de generosidad, de inventiva a través de la astucia, de la inteligencia, la valentía y el ingenio. Y es que rescata la esencia del cuento que hace reír y soñar a todas las generaciones con escenas llenas de colorido y humor, sin abandonar, por supuesto, pues ese refinamiento de una deliciosa partitura en la que la coreografía de Aaron Martin también tiene un protagonismo relevante. Pues como nos contaba Aitziber Arechederra, todavía estamos a punto de disfrutar de un musical, el musical con el que arranca la capital vizcaína, El gato con botas, de la mano de Abeao Txiki, que tendrá lugar en el Teatro Arriaga.
At Christmas time, in the steeple high, the bells would proudly ring to tell the world of the joy and cheer that Christmas Day would bring. But one little bell in the steeple high could only hang alone and cry. No matter how he'd try and try, poor little thing, he couldn't ring,
he couldn't ring
at all. All the other bells in the steeple high saw all his lonely tears and watched him try his best to ring each Christmas through the years. But the little blue bell in the steeple tall just cried when Christmas came to call. For like I said, in spite of all, poor little thing,
poor little thing,
he couldn't ring.
Y que nos queda mucha Navidad por delante, que hasta que no pasan Reyes esto no acaba. Así que además de musicales tan interesantes como El gato con botas, todavía nos queda el plato fuerte. Hablamos de las cabalgatas y las recepciones, que este año vienen cargadas de novedades, de regalos y de novedades. Atento, porque por ejemplo, la recepción cambia de hora este año en Bilbao. Tendrá lugar en el Salón Árabe del Ayuntamiento mañana, viernes día 5 de enero, pero será de 11 a 2 de la tarde. Y algo parecido ocurrirá en San Sebastián. Los Reyes Magos ya tienen cerrada su agenda para las intensas 24 horas que les esperan este viernes en Donostia y que tienen por delante. Y buena parte de la mañana la tienen reservada para disfrutar del parque de atracciones de Igeldo. Sí, este año como novedad llegan desde Igeldo y recorrerán en un Rolls Royce media docena de barrios. Nadie, absolutamente nadie, ningún barrio, ningún niño se va a quedar sin la presencia de sus tres majestades. La tarde, por supuesto, para los protagonistas. Los chiquis, los más pequeños, podrán saludar y entregar sus cartas directamente a su rey preferido, Melchor, Gaspar o Baltasar. Lo harán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Desde allí comenzará la posterior cabalgata que recorrerá todo el centro, así que les vamos a poder ver y seguir hasta el final desde diferentes puntos de la ciudad. Deberán cenar fuerte, deberán hacerlo, ¿eh? A ver qué menú les preparamos, porque Melchor, Gaspar y Baltasar tienen una larga noche por delante y ya saben lo que espera, leer muchísimas cartas y llegar con todos esos regalos, cumplir de alguna manera los deseos de los más pequeños que ya esperan con muchísimos nervios, pues esos regalos y por supuesto la magia que nos deja la Navidad y los Reyes Magos, porque ¿a quién no le gusta una noche tan especial como esta? ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Qué has pedido a los Reyes? ¿Qué les han pedido tus hijos, tus hijas? Cuéntanoslo a partir de ahora en el 686-56-25-51. Esperamos tus mensajes de WhatsApp en el 686-56-25-51 y es que queremos conocer cómo vas a disfrutar de este final navideño.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE. Para
que
las nuevas...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2 menos 10 de la tarde, ¿qué harías? ¿Qué harías si ahora mismo este mediodía tu mascota te impide entrar en casa? Pues sí, como lo oyes, la realidad supera la ficción y es un caso real. Un gato agresivo obligó en la tarde del martes a intervenir a los bomberos de Vitoria-Gasteiz porque impedía a sus dueños entrar en su propia casa. Esto ocurría sobre las 4:20 de la tarde, un hecho surrealista que dejó a todo el vecindario perplejo en la calle Gorbea de la capital alavesa. Según sus propietarios, el animal estaba en tratamiento con tranquilizantes y ya llevaba tiempo con esta actitud alarmante. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, en un momento en el que nos preguntamos si es un caso habitual, si las intervenciones de los bomberos en este tipo de situaciones son recurrentes. Hablamos a esta hora con Íñigo Unamuno, cabo de bomberos de Vitoria-Gasteiz y además uno de los bomberos que participó en esta intervención. Íñigo, guardián, buenos días.
Guardián, buenos días, ¿qué tal?
Pues la pregunta que nos hacemos es muy clara, Íñigo. ¿Suele ser recurrente, es habitual este tipo de casos?
No es frecuente. Mira, yo ya llevo 21 años en el servicio y es la primera vez que me veo en una de estas. Sí que al final, hablando con compañeros, pues siempre alguno dice, pues mira, a mí me pasó, pero no es lo habitual, no, esto no es frecuente, ¿no?
¿Se tiene algún dato más sobre este hecho, ya que estuviste ahí? ¿Cómo se vivió todo, Íñigo?
Nada, sin más. Tú lo has descrito muy bien. La familia que vivía en el domicilio, nos llamó diciendo que pues su gato no les permitía entrar. Ya sabemos que los gatos son muy, muy, muy territoriales y concretamente pues este ya estaba marcado, marcó la zona como suelen ser los gatos. Y tuvo este comportamiento agresivo y cuando fueron los propietarios a entrar en la vivienda, pues bueno, pues estaba de muy mal humor.
Pues sí, sí, está claro que lo estaba. Por fin, lo cierto es que sí que entraron sus propietarios, les dejó entrar a sus propietarios y como nos cuentas, Íñigo, pues es un caso puntual. Gracias por vuestro trabajo cada vez que lo necesitamos. Íñigo Unamuno, cabo de los bomberos de Vitoria-Gasteiz. Gracias por habernos atendido.
Venga, gracias a vosotros, un saludo. Hasta ahora.
Bueno, pues al margen de las intervenciones, también nos preguntamos si la reacción agresiva de este gato en concreto, pues es un caso aislado. Visitamos el Colegio de Veterinarios de Vizcaya, donde nos atiende su presidente, Álvaro Mateo. Eguardión, buenos días.
Eguardión.
Bueno, ¿esta reacción es habitual? ¿La agresividad a este nivel se da entre los felinos?
Se da entre los felinos. Es decir, esto se denomina, es una patología, se denomina agresividad redirigida y realmente, bueno, pues hay cuadros que se desarrollan en gatos. No es que sea, digamos, habitual en todos los gatos, pero sí es una patología conocida y que se da con cierta frecuencia.
Uh-huh. ¿Y esta agresividad hasta qué punto llega? Porque en este caso, Álvaro, hablamos de que impidió la entrada a sus dueños, a su propia casa. O sea, no sé hasta qué punto se puede dar.
Sí, no. O sea, vamos a ver, esta agresividad es una agresividad peligrosa para lo que es el tema de los dueños o de quien habita con ellos. Hay que entender que cuando hablamos de agresividad redirigida, estamos hablando de una agresividad que el gato proyecta, ¿vale? Proyecta en, digamos, cuando se desencadena por algún tipo de hay veces son ruidos, como puede ser un ruido de una sirena en la calle, un taladro, música alta, y directamente el animal lo relaciona como un estímulo doloroso y lo proyecta directamente sobre una persona. Es decir, que hay ese, de alguna manera, desencadenante, que es ese ruido, y luego lo que estamos comentando, esa reacción. Entonces, claro, lo podríamos casi comparar con un trastorno psicótico, de un brote psicótico en humana, parecido, e insisto, es un tema peligroso. Uh-huh. Muy difícil de tratar y bueno, pues como decíamos, que bueno, no es que sea frecuente en todos los gatos, pero sí es frecuente en felinos.
Incluso siendo sus dueños, es decir, independientemente de que sean sus dueños, de que los conozca, este brote psicótico hace que pueda llegar a un punto como este, ¿no? Al de evitar que entren en su propia casa.
No tiene nada que ver, efectivamente. Proyecta, al ser redirigida esta agresividad, la proyecta sobre los dueños, sobre el que tiene alrededor. Es decir, lo que está asimilando es que esa experiencia dolorosa él ante ese estímulo, por lo general de sonido, lo que hace es lo proyecta precisamente sobre sus dueños o sobre alguien que tiene cercano. Es así, es así.
¿De qué puede venir este brote psicótico?
Son experiencias, sí, son experiencias en este caso, que el gato ha tenido en el pasado, muy dolorosa, pues por la razón que pudiera ser, yo qué sé, puede ser algún tipo de patología, inclusive alguna intervención, cuestiones de diversa índole, y que de alguna manera pues han asociado a un estímulo auditivo, y ese estímulo auditivo, ese ruido, luego lo que hacen es, pues de alguna manera no es el caso, ¿no?, de que el taladro, la música, la desencadene directamente el dueño del animal, ¿no? Pero directamente lo que lo están asociando es ese dolor extremo del animal, lo está asociando al ruido, y ese ruido y ese dolor lo está asociando a esa persona. Entonces, viene lógicamente de una experiencia negativa en el pasado.
Una agresividad, Álvaro, que se puede tratar, ¿no?
Una agresividad peligrosa que se puede tratar y que es muy difícil de tratar. Es decir, lo primero que se suele hacer es dejar al animal en una habitación completamente a oscuras para que se te tranquilice, es decir, salvo que vuelva otra vez a producirse ese estímulo, pues de alguna manera para que el animal se tranquilice, se trata como cualquier otro brote de estas características con tranquilizantes, con medicamentos, y hay veces que pese al tratamiento, pues que no responden, ¿eh? que no se responde, entonces pues no igual no hay opciones, digamos, de redirigir el comportamiento. Pero es difícil, sí tiene tratamiento, pero es difícil.
Y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que ser más solidarios con nuestros animales, con los animales en general. Álvaro Mateos, presidente del Colegio de Veterinarios de Vizcaya, gracias por habernos acompañado y por todos los consejos. Un abrazo.
A vosotros.
Feliz año nuevo.
Muchas gracias. Igualmente.
Pues historias como la de este gato que nos dejan perplejos y que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, también en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. En unos segundos llegamos así a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.